El Señor ha puesto en mi corazón este mensaje, un mensaje que tiene que iremos a diferentes vertientes de la palabra de Dios, pero el tema principal de este mensaje es, tal vez lo que queremos, es este, que mi relación con Dios está intrínsecamente relacionada con mi relación con mi cónyuge. En otras palabras, si mi relación con mi cónyuge no está bien, mi relación con Dios no va a estar bien. Hay otro principio que la palabra de Dios nos enseña, que la comunión de un hombre con Dios está relacionada íntimamente con sus relaciones con aquellos cercanos a él. Puede ser una relación en la cual yo estoy manteniendo una relación y Dios ha dicho, debo cortar esa relación, porque esa relación me está poniendo una brecha o una cuña entre Dios y yo. O puede ser que hay una situación, una relación con alguien más, en la cual yo no he perdonado a esa persona. Y la Biblia dice en Mateo 18 que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos va a perdonar. Aún así dice la palabra del Señor que si traes tu ofrenda a tu altar, al altar, y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, o un hermano tiene, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta esa ofrenda. Entonces el principio está allí. Y la Biblia dice claramente, y dirigido a los varones en un contexto donde habla también a la mujer, y vamos a abundar en eso, dice, asimismo, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y así dice la Escritura, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que en la providencia de Dios, que nos permite tener nuestra pareja, que es un privilegio tener nuestra pareja. Siempre que anuncio una reunión de parejas, pasa por mi mente algunas hermanitas de la iglesia que no tienen su pareja. Hermanas de la iglesia que no han, que han pagado precios altos por seguir al Señor y su pareja, sencillamente se ha apartado de Dios. Y bueno, la providencia de Dios lo ha permitido, ¿no? A nosotros que Dios nos concede tener nuestra pareja, tenemos que tener bien presente que mi relación con Dios está intrínsecamente relacionada en comunión con mi pareja. Pudiéramos verlo desde varias perspectivas. Si yo no estoy bien con Dios, eso va a afectar mi relación con mi pareja. Y si no estoy bien con mi pareja, va a afectar mi relación con Dios. Y el pasaje que leíamos nos habla de que somos una carne, una sola carne con nuestra esposa. Pero también dice la Biblia que somos miembros de su carne, hablando de Cristo, como parte de la iglesia. Entonces, si con ella como coheredera de la gracia de la vida no tengo una buena relación, eso afecta mi relación con mi cabeza. Entonces esa es la carga esta tarde, hermanos. Y habiéndolo expuesto así, pues meditemos en lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos al respecto. Les llevo primeramente a Génesis 3:18, que es un pasaje que, pues por supuesto, es de todos conocido. Y no es 3:18, es 2:18. Bueno, cuidado, tenemos que cuidar las citas, ¿eh? Porque Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá. Y comerá plantas del campo, ¿no? Pero Génesis 2:18 dice que, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Yo no sé por qué puse aquí 3:18. Pero bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda. Dice, no dice le daré, dice le haré. Le haré. Y es obvio que para, en el propósito de Dios, en la mente de Dios, para que el hombre funcionara de una manera perfecta en el huerto, Dios le hizo una ayuda idónea. ¿Recuerdan ustedes después de cada día que Dios vio que era bueno? Después del sexto día dijo, vio Dios que era bueno en gran manera. Y entonces Dios reposó. Y lo último acto de creación, y tomando del hombre de la carne y el hueso, fue la mujer. Esto vino a dar la plenitud. Entonces, si esa relación no está bien, o eso va a afectar la relación con Dios. Ahora, podemos verlo aún desde otra perspectiva, cuando nuestra relación como cónyuges puede estar bien, pero ambos no estamos en la voluntad de Dios, por supuesto, también eso va a afectar. Pero es este sentido que les he mencionado, la carga de esta noche o esta tarde. Dios nos ha dado una ayuda idónea, ha sido el plan de Dios, Dios en su providencia, como nos hayamos conocido, habiendo conocido a Cristo, aún en las circunstancias de la vida. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hemos venido a Cristo. Pues ahora nos tiene en esta posición y no podremos cumplir las demandas de Dios para nuestra vida si no hay una comunión con nuestro cónyuge, cual debe ser. Y una comunión, por supuesto, espiritual, ¿no? Y van de la mano muchas otras cosas. Pero quiero llevarles a un pasaje en Primero de Samuel. Es un pasaje que hermano Daniel y su esposa creo que escogieron este versículo como parte de su, cuando ellos se casaron. Pero siempre ha sido una bendición ver aquí esta accionar de Jonatán, el hijo de David. Primero de Samuel 14. Cuando Jonatán y su paje de armas, que por supuesto era un hombre, no era una mujer, pero un hombre, pero vemos la unidad entre dos almas para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo vemos también en cuando Ruth le dijo a su suegra, ¿verdad? Donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces, esto de la unidad de dos almas, la unidad de dos almas o más almas, es bíblico. No solamente es hombre y mujer, ahora esposo y esposa. Lo interesante del hombre y mujer y del esposo y la esposa es que la unión es una unión permanente, y es una unión en todas las eras, en todas las etapas, o mejor dicho, en los aspectos de la vida, ¿no? Pero Dios está de acuerdo, por ejemplo, en tener una amistad, o ser un apoyo a alguien. Y en muchos aspectos pues vemos la relación entre cónyuges. Pero mire 1 Samuel 14, versículo 7. 1 Samuel 14, 7. Voy a leer desde el versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Deben entender que mientras Saúl estaba pensándola si iba a atacar los filisteos, Jonatán y su paje de armas van y enfrentan a una guarnición de filisteos. Y le dice, versículo 6, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, miren la respuesta del paje de armas, y dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Me pueden ver? Es una sumisión y una ayuda. Haz lo que tienes en tu corazón. Ve. Y yo estoy contigo a tu voluntad. Más adelante, versículo 12, dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. El paje de armas, el que pasa las armas, el que está ahí al pendiente. Sin duda era un hombre valeroso, igual que Jonatán. Un hombre que confiaba en la palabra de Jonatán. Y en cierta manera así vemos la relación también entre cónyuges. La esposa ha de confiar en lo que Dios está guiando a este hombre. Y confiemos que el Señor o que este hombre está haciendo lo que Dios le está diciendo. Así que vemos... aquí vemos la importancia de esa unidad, de ese mismo sentir en la, ya sea la obra de Dios o aún el criar a los hijos, el tomar decisiones con respecto a la vida espiritual del hogar, pasos de fe que habremos de dar. Cuando vienen las pruebas, vamos a descansar. ¿Sabes qué, hija? Vamos a descansar. No tenemos qué comer o no tenemos trabajo, pero vamos a descansar en el Señor. Gloria a Dios cuando una esposa dice: pues haz lo que tienes en tu corazón. Ve, yo estoy aquí contigo. Cuando qué carga aunada a la ya de por sí carga que representa la vida. Si una mujer como la mujer de Job le dice a su esposo: hasta ahora mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué importancia esa comunión? Lo vemos también en otros pasajes, en Proverbios 31, encontramos aquí. Pues por supuesto, Proverbios 31 es el pasaje de la mujer virtuosa. Pero una de las características que vemos aquí, y lo hemos mencionado otras veces, es que este hombre, aunque no aparece aquí mucho, confía y descansa plenamente en la labor de su esposa. Es evidente que hay un mismo sentir. Hay un mismo sentir. Mire, por favor, el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Es decir, él no va a carecer de ganancias. Ella administra bien lo que es de ellos o de su esposo. Ella es una ayuda. Hay un mismo sentir. Ella no está por debajo del agua, ¿verdad? Comprando lo que, o haciendo sus cosas, ¿verdad? Porque dice: ah, es que él tiene una manera de pensar y no la comparto. Y no, el corazón de ella, de él, está en ella confiado. Todos estos pasajes para ver la importancia de esa unidad. Y cuando se rompe esa unidad, se afecta no solo la comunión con Dios, sino la potencialidad para hacer la obra de Dios o hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Mire, por favor, en el versículo 23, Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Parte de la reputación de un hombre es su esposa. Él es conocido. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. No sé si esa es la manera de alabarla. Curiosamente, nuestra versión tiene dos puntos ahí, ¿no? Dice, su marido también la alaba. Dos puntos, ¿no? Y es como si él le dijera, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Qué bendición es tenerte, es saber que estamos juntos en el mismo sentido. Así que debemos cultivar la comunión, la relación entre cónyuges, y si hay algo que el enemigo va a tratar de afectar, es precisamente eso. Muchas cosas pueden venir a nuestras vidas y podemos sobrellevarlas. Puede haber tropiezos, la iglesia, la familia, situaciones, pero cuando los problemas son internos, son en el hogar, entonces tenemos que clamar a Dios. Mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta, dice la Biblia. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero de ahí los llevo a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, vamos a meditar Primera de Pedro 3 y Efesios, y así concluiremos. En Primera de Pedro encontramos el pasaje que les mencionaba hace unos instantes. Versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, este pasaje, vamos a verlo en el expandido. Primero encontramos en el capítulo 3, versículo 1, lo que Dios tiene que decir a las mujeres. 1 Pedro 3, del 1 al 6. Luego, 1 Pedro 3, 7, lo que Dios ha de decir a los hombres, a los maridos. Y luego, versículo 8, en adelante, aproximadamente hasta el versículo 17, se generaliza el mensaje a todos los receptores o a todos. Pero es muy interesante, y vamos a meditarlo, si tomamos versículos 8 en adelante, lo que Dios quiere decirnos a ambos en esta relación. Pero ahorita lo vamos a ver. Primero de Pedro 3.1 comienza con la palabra a sí mismo. A sí mismo. Literalmente, así está por supuesto en el original. A sí mismo. Entonces eso vincula lo que se está diciendo antes con lo que se va a decir. ¿Están conmigo? En el capítulo 2, versículo 18, dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y luego en el versículo 1 del capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas ¿a quién? A vuestros maridos. Inclusive habla de aquellos que son incrédulos, aquellos que no creen a la palabra. El apóstol está hablando las diferentes posiciones de la vida, y tenemos criados que deben estar sujetos a sus amos. Por supuesto, la relación entre un hombre y una mujer, esposo y esposa, es más allá que la de un jefe o un patrón y un criado. Pero hay situaciones en la cuanto a la sujeción, hay similitudes. Y no tenemos que tener, ¿cómo se llama?, temor de mencionar eso, ¿no? El hecho, por supuesto, de que la mujer debe estar sujeta al varón no quiere decir porque ella es inferior al varón, es sencillamente la posición que Dios ha dado. Pero entre estos dos mandamientos, de criados estar sujetos a vuestros amos, los difíciles de soportar, y mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen por la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, encontramos un ejemplo de Cristo. Versículo 19, de primera de Pedro 2, 19. Ustedes, criados, sométanse a los amos, no solo los buenos, los afables, sino los que son también difíciles de soportar, porque versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, probablemente un criado se convirtió a Cristo y la tiene que pasar difícil con el amo. Y una de las de lo que vemos aquí también es, son mujeres que, decía un comentarista, no necesariamente que se casaron con un incrédulo, sino eran mujeres paganas, gentiles, que vinieron a Cristo y ellas se convirtieron a Cristo. Y su esposo no se convirtió. Entonces, por causa de la conciencia delante de Dios y por causa de hacer la voluntad de Dios, hace la relación un poco más difícil. Es una afrenta contra ellas no tener la religión de su esposo. Lo era, por lo menos, en aquel tiempo. Así que la situación será un poco más tensa. Pero, versículo 19, esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si te tienes que someter a un amo, que es difícil de soportar, y porque tú quieres portarte como cristiano, y por hacer la voluntad de Dios vas a sufrir, pues como dice el Señor, es aprobado delante de Dios. ¿Están ahí? ¿Está ahí, verdad? Y luego nos habla de Cristo, y dice versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Aquí hay un llamamiento de por medio. ¿Cuál llamamiento? Para sufrir, haciendo lo bueno, probablemente a eso se lo refiere. Sufrir, haciendo lo bueno. Si hacemos lo bueno, ¿va a haber qué? Va a haber sufrimiento, probablemente. Pero, y nos pone el ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió por hacer el bien, y debemos seguir en sus pisadas. Y cuando él padecía, no respondía con maldición, encomendaba la causa al Señor. Dios tiene control. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó también nuestros pecados, así como tenemos que llevar las afrentas de los amos difíciles de soportar. O, en un momento dado, la afrenta de un esposo incrédulo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Va a haber resultado tarde o temprano, ¿verdad? Como consecuencia de ese sufrimiento. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, están sufriendo estos hermanos por hacer lo bueno. Pero gloria al Señor, antes estabas descarriado, pero ahora tienes a tu pastor, a tu obispo, aquel que vela por ti. Y si quieres tú hacer la voluntad de Dios en medio de este mundo pagano en el cual estamos viviendo, pensando aún en el tiempo en que estabas, el tiempo de los Césares, ¿no? Tendrás que sufrir, pero vale la pena. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, aún a los difíciles de soportar, podríamos, no, ¿verdad? Así como Cristo padecía, pero no amenazaba, maldecía, o le maldecían, perdón, Cristo no maldecía, le maldecían, pero no respondía y encomendaba su causa. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, evidentemente ella creyó, pero él no cree, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero eso implicaría que iba a haber afrentas. Eso implicaría que iba a haber amenazas tal vez, o padecimientos. Pero ella calladamente se sometió. Versículo 2. Y dando testimonio las mujeres a sus maridos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ellos van a ver, a veces el hombre o los esposos no respondemos fácilmente a que se nos digan las cosas. Y es menos por cuando nos lo dice la mujer. Y por supuesto hay orgullo de por medio, pero aún así, la mujer gana más cuando sencillamente ella hace lo que tiene que hacer. Considerando vuestra conducta. Y uno será sabio en considerar. Y luego nos enseña a las mujeres cuál debe ser, de qué ellas deben. En esta relación conyugal, en esta relación entre esposos, el atavío, no tiene que estar tan afanada por lo externo, aunque esto no quiere decir que no debe arreglarse. Pero el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dios quiere que nos ataviemos, nos adornemos, pero tenemos que ser prudentes en lo externo. No ser prudentes. A veces estamos muy afanados por lo externo. A veces estamos afanados por los detalles del rostro, de esto, de lo. Y Dios enfatiza aquí que el atavío que debe ser prioritario en la vida de una mujer, de una esposa, de una cristiana, es el interno. Versículo 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. La palabra ahí significa lo oculto. El del corazón. Aquello que es interno, en el incorruptible, y esto no se corrompe. Es en el incorruptible ornato de un, y habla de un espíritu, una actitud afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto es lo que Dios estima en gran manera. Y en nuestras relaciones, pues Dios desea esto en la vida de las mujeres. Y luego pone como ejemplo, versículo 5, así también se ataviaban en otro tiempo. En este atavío interno, se ataviaban en otro tiempo aquellas, y dice, santas mujeres que esperaban en Dios. Aquellas, en el original viene con un artículo definido y es un participio y dice, aquellas las santas mujeres, lo cual las identifica, las santas mujeres que esperan en Dios. Esto no solamente se refiere a que, bueno, si tiene una necesidad, espera en Dios, pero se refiere aún en su trato con su cónyuge. Él no cree a la palabra, él es difícil de soportar, él es, bueno, con su conducta. Y espera en Dios, que Dios va a hacer la obra, pero ella se atavía en lo interno. Ella responde como debe responder, como Sara, versículo 6, obedecía, Jupacúo, la palabra para obediencia a Abraham, llamándole Señor, Señor, de la cual, dice, vosotras habéis venido a ser hijas. Abraham es el padre de los de la fe, de los que tienen fe, y Sara es la madre de las que se someten, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Haz el bien, no temas ninguna amenaza. Tú como mujer haz lo que te corresponde, espera en Dios, espera en Dios. Pero el Señor va y dice también vosotros, maridos, y esta palabra, igualmente, igualmente, ese igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente. Ella está, va a tratar de vivir sabiamente o seguir lo que Dios dice, siendo honorable, teniendo un espíritu correcto, teniendo una conducta correcta, sometiéndose. Bueno, nosotros como maridos debemos vivir con ellas sabiamente. La expresión aquí puede significar considerado, considerando. Hay dos maneras que Dios dice aquí cómo debemos vivir con nuestras mujeres. Vivir con ellas sabiamente y dándoles honor, como a un vaso más frágil. Podemos decir esto, no te aproveches de que ella tiene que someterse. No sé si me va a entender. Sé sabio. Es evidente que ella es el género débil en el sentido de es tierna. Ella no va a ver las cosas tal vez igual que tú, o no va a responder igual que tú, o no. Tenemos que ser sabios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos las cosas? ¿Qué decimos? Y una de las cosas importantes es ser un estímulo a ellas en cuanto a su vivir para el Señor. Oh, cómo nos falta sabiduría en cuanto a eso. Voy a leerles tantito un comentarista aquí lo que decía. con respecto a esto. El primer deber de los esposos es vivir con sus esposas de una manera considerada. Sabiamente, ella es el utensilio débil, podemos decirlo así. Y el reconocer que ella es débil no es algo derogativo ni implica inferioridad. Ella es físicamente más débil, a veces sentimentalmente más frágil. Y el esposo no debe aprovecharse de los votos de sumisión de ella. Si ella acepta, está bien, yo me voy a someter, yo voy a hacer, voy a callar, voy a, no debo aprovecharme eso, vuelvo a insistir en eso, debo ser sabio. Normalmente nosotros queremos que ellas respondan a nuestra manera. Pero no lo van a hacer. No le pidamos lo que ellas no van a hacer. Y debemos vivir con ellas sabiamente, y dice la Biblia aquí, versículo 7, dando honor a la mujer. Y ahí lo dice claramente, como a un vaso más frágil. Dale honor. Ella es débil, ella es sensible, ella es fácilmente podemos lastimarla. Y dice como coherederas de la gracia, de la vida. Son parte de nuestra comunión con Cristo, son coherederas de la gracia. Son parte de ese ser un cuerpo de Cristo. Y si yo no vivo con ella sabiamente, si yo no le doy el honor que debo darle, si yo no le reconozco como una hermana en Cristo, una hija de Dios que merece mi respeto, merece mi atención, mi relación con Dios va a ser afectada, para que vuestras oraciones no tengan, dice, estorbo. Pero versículo 8 dice, finalmente, sed todos, ¿de qué? Del mismo sentido. Ahora podemos tomarlo esto como, está hablando a todos los destinatarios, pero bueno, ahora junta hombre, maridos, mujeres. Y es interesante las siguientes frases, porque verdaderamente si esto es parte de nuestra comunión como cónyuges, va a ser de gran ayuda. Sed de un mismo, ¿qué? Sentir. Compasivos. Reconociendo las necesidades de uno de otro. Las tendencias de uno de otro, las luchas de uno de otro, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo, ¿qué? Mal por mal. Hay una lista de cosas que tenemos que tenerlas presente en nuestra comunión como cónyuges. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres tú tener una buena relación, verdad? Buena comunión y ver días buenos, hay que refrenar ¿qué? La lengua. Que con la lengua herimos, con la lengua somos necios, no vivimos sabiamente, con la lengua respondemos cuando debemos someternos, con la lengua hablamos cuando debemos callar. El que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártase del mal, haga el bien, busque la paz. Eso es lo que tenemos como cónyuge. Busca la paz, sígala. Porque los ojos del Señor están, ¿qué? Está ahí siguiendo, mi hermano. Sobre los justos. Y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que, ¿qué? Que hacen el mal. Y obviamente no va a escuchar sus, ¿qué? Sus oraciones. Y es el mismo sentir, ¿se acuerdan? Las oraciones tienen estorbo. Cuando no vivimos sabiamente, cuando no buscamos la paz, cuando no refrenamos la lengua, cuando devolvemos mal por mal, eso no es una acción de justos, sino de malos. Y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Pero los ojos del Señor están sobre los justos y su oído, sus oídos atentos a sus oraciones. Si vivimos entre cónyuges como justos, en una comunión con Dios, pues obviamente va a ser bendecida nuestra comunión con Dios y nuestra comunión como cónyuge. No podemos separar una cosa de otra. Versículo 13, mire lo que dice. Piensen en la relación de como nosotros como cónyuges. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros, qué dice? Seguís el bien. Haz el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Te tocó sufrir, ¿verdad? Aún con tu cónyuge. Tú hiciste lo correcto. Bueno, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, a veces tendremos que padecer, pero haciendo la voluntad de Dios. Bueno, Dios nos ayude en lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, pero vuelvo al punto. Es importantísima nuestra comunión como cónyuges para tener una buena comunión con Dios. Ahora vayamos a Efesios y ahí vamos a terminar, hermanos, en Efesios capítulo 5. Sé que es un pasaje que hemos visto muchas veces. Efesios capítulo 5. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 21 empezamos a leer, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego habla a las mujeres, ¿no? Pero otra vez, veamos el contexto del pasaje. No puedo enfocarme solamente a versículo 22 cuando habla, las mujeres, las casadas, están sujetas a sus maridos, los maridos deben amar a sus mujeres. No, sí soy un marido, soy una mujer, una esposa, pero soy un cristiano también. Y para poder tener una buena relación tengo que ser un buen cristiano. Y Efesios 5 me habla, en el versículo 15, bueno, desde antes, ¿no? Que por ejemplo, fornicación y palabras deshonestas, ni aun se nombre entre vosotros, inmundicia. Por supuesto, eso afecta la vida conyugal, ¿no? Pero luego el versículo 15, mira lo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que como sabios. Y vivir con ellas como sabiamente. Mira cómo andas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si yo hago la voluntad de Dios y mi cónyuge quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, será una bendición esa relación. Pero ahí necesitamos ese cordón de tres dobleces y es la presencia del Espíritu en nuestras vidas, del Señor en nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual es el siguiente versículo, hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu, indispensable para una comunión como cónyuges. Y este meditar con nosotros mismos, hablando entre vosotros con salmos, aún versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Cada situación que viene, bueno, Dios sabe, gracias a Dios. Las circunstancias, los problemas, los estos, son lo que realmente manifiestan cómo andamos y afectamos nuestra relación. Entonces, Si yo no soy un buen cristiano, no voy a poder tener una buena relación con mi cónyuge. Si no tengo una buena relación con mi cónyuge, mi comunión con Dios se va a ver afectada. Y este versículo puede sonar, en una relación entre un esposo y una esposa, someteos, ¿qué? Versículo 21, ¿qué dice? Unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Yo voy a someterme, voy a hacer lo que a mí me toca y ella deberá hacer lo que a ella le toca. En el temor de Dios es lo que a mí me toca. Bueno, en el caso de la mujer, ¿qué dice la Biblia ahí? Bueno, a las casadas, versículo 22, estén sujetas, ¿a qué, hermanos? A sus propios maridos, como al Señor. Cuando dice la Biblia en 1 de Pedro 3, vosotras mujeres, asimismo, vosotras mujeres, se los voy a leer para. Como dice allí, estad sujetas a vuestros maridos. Interesante la palabra ahí, es la palabra idios. Ahí está. Es como decir, estad sujetas a vuestros propios maridos. Como dice aquí, estad sujeta a tu propio marido. Es algo que te pertenece. No veas a tu marido como una carga, velo como una bendición. No sé si es posible, ¿verdad? No, porque sí. Es tu propio marido. Y una de las cosas que vamos a ver ahorita, me estoy adelantando, es que dice la Biblia que así como Cristo es salvador de la iglesia, así también el marido es salvador de la mujer. Interesante. Versículo 23. O el 22, sujétate como al Señor. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice Dios? Sujétate a tu propio marido, ¿como a quién? Versículo 22, ¿como a quién? Como al Señor. No puedes decir, bueno, me sujeto al Señor, pero no a mi marido. Obviamente, si el marido pide algo que no es conforme al Señor, bueno, habría que platicar. Pero lo que tú tienes que tener presente es, bueno, Dios te ha dado tu propio marido, sométete como al Señor. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué someterme? Versículo 23. Porque el marido es ¿qué? Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. La cual, la iglesia es su cuerpo y él es ¿qué? Su salvador. Entonces hay dos cosas aquí. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es ¿qué? El salvador de la iglesia. Entonces, ¿por qué me someto a mi marido? Porque es tu cabeza y porque es tu salvador. ¿Mi salvador? Bueno, hablando de cabeza, por supuesto, cuando no hay cabeza, es un caos, ¿no es cierto? En un trabajo tiene que haber una cabeza, alguna autoridad. En un salón de clases, una autoridad. En un hogar, tiene que haber una autoridad. Yo quiero decirles esto por experiencia. Qué difícil es la vida de una mujer cuando no tiene cabeza. Y no hablo de mi experiencia con mi esposa, mi experiencia como pastor. Cuando a mí me toca tratar con las hermanas que no tienen cabeza. Es difícil. Y estas hermanitas, toda mujer debe saber, yo, Dios, nací en un hogar donde había una cabeza. Y me casé con alguien que es mi cabeza. Y de momento ya no tengo cabeza. Yo he podido percibir cómo, pues las hermanitas, ¿verdad? En su deseo a veces responden en sus sentimientos, en su momento, en su estado de ánimo, en su situación. A veces hay que recogerlas con un recogedor, ¿verdad? Y a veces, yo, mi pastor, y a veces, ya hice esto, pastor. Bueno, gracias, hermana. Finalmente yo no soy el marido, ¿no? Pero a veces hay esa, y es una situación tan difícil. Y es ahí donde yo estaba meditando, es, la mujer necesita una cabeza, necesita un salvador. Alguien que lleve sus cargas. ¿Cuántas veces? Por a lo mejor tú te has estado confundida con algo, estás afanada con algo, y, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y a lo mejor viene y llega tu esposo y te dice, mira, vamos a hacer, no te preocupes, mira, vamos a hacer esto. Ay, está bien. Ay. ¿No? A ver cómo le va a hacer él y pues a ver, pero le va. Pero ya. Y a veces tienen que sacarnos de nuestra, de nuestra, como son débiles, como son, ¿sabes qué? Adelante, arriba. Pero es que no entiendo por qué. Está bien, pero pasó, pues vamos adelante. Ay, está bien. Y se sienten seguras con uno y pues ahí está uno. Con su salvador. Ahora, todo esto nos, por supuesto, son cosas, pero quiero que vean qué relación tan intrínseca hay entre lo que es Cristo y la iglesia y el marido y la mujer. Y yo no puedo separar mi relación con Cristo y mi relación con mi mujer. Tengo que aprender de Cristo cómo ser con ella y ella cómo ser conmigo. Entonces es obvio que cuando hay fricciones entre nosotros, nuestra relación con Dios es afectada. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos. Ahora va con los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que Dios dice a los maridos? Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo la amó a la iglesia. Para. Bueno, ¿cómo? Se entregó por ella, ¿no? ¿Para qué? Para santificarla, purificarla, en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué responsabilidad del marido como salvador para ayudar espiritualmente a su mujer? Santificarla, purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. A fin de presentarla una cristiana gloriosa, sin mancha ni arruga. Importante, importantísimo. Entonces, si yo tengo problemas con mi esposa, si yo no soy el cristiano que debo ser para ayudarla a ella espiritualmente, por supuesto, mi relación con Dios se va a ver afectada y el crecimiento espiritual de mi hogar y de mi relación se va a ver afectada. ¿Podemos decir esto? ¿Es que depende de mí, de alguna manera, la vida espiritual de mi esposa? Sí. Aunque, claro, por supuesto, cada uno somos individuos y podemos tener comunión con el Señor. Versículo 28, así también, y da esta comparación, así también los maridos deben amar ¿a qué? A sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Me llama la atención esta frase, hermanos, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Mi esposa es mi propia carne. Nadie aborrece su propia carne, sino ¿qué hace? La sustenta, la alimenta y la cuida, le imparte calor, es la parte. Un cuidado cariñoso, así como también Cristo a la iglesia. Y luego dice versículo 30, porque somos miembros ¿de qué? De su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Cristo. Y de su carne y de sus huesos. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una, ¿qué? Sola carne. Entonces, somos una sola carne, pero al mismo tiempo somos, ¿qué? Miembros de su carne, de su cuerpo. Entonces, lo que quiero es, veamos, el ejemplo de Cristo. Si yo no actúo como Cristo, si yo no con mi carne, con mi esposa, nadie aborreció a su propia carne, sino que la cuida, la sustenta, así como Cristo a la iglesia. Pero si yo no estoy cuidando mi propia carne, se está afectando mi relación con el cuerpo, con Cristo. Por eso dice, tus oraciones tienen estorbo. Y finalmente termina aquí diciendo lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Dios nos ayude en las diferentes y particulares situaciones que tenemos que tomar en cuenta aquí, pero vean cómo esa relación entre Cristo y la iglesia. Yo sé que este pasaje dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Yo puedo comparar, o sea, ¿qué espera el Señor de mí como cristiano para con Él? Si yo como cristiano, fíjese, si yo como cristiano no tengo una buena comunión con el Señor, ¿voy a tener una buena comunión con mi esposa? Si yo no me rindo al Señor, ¿voy a ser la esposa que debo ser? Si yo como esposo no me rindo, varón, no me rindo al Señor, ¿voy a ser el marido que debo ser? Si no lo hago con Cristo, yo como iglesia, como parte del cuerpo, no lo voy a hacer. Así que espero, hermanos, haber sido ayuda con esta palabra, pero no podemos darnos el lujo de andar mal entre nosotros. Y la verdad, hermanos, el enemigo busca traer fricción entre nosotros constantemente. Tenemos que perdonar, tenemos que padecer muchas veces injustamente y tenemos que desesperar en el Señor. Tenemos que refrenar la lengua, debemos edificar lo interno, lo externo. Si usted se pone bonita y eso, bueno, ¿qué hay? Aún lo digo esto en ¿cómo se llama? Con mucha propiedad porque estoy enseñando, pero aún en la intimidad hay momentos hermosos, ¿verdad? Pero yo no puedo edificar una relación solamente en base a algo externo. En base a algo externo. Dios nos ayude. Nosotros como hombres necesitamos ser sabios para vivir con ellas. Vivir con ellas. Hay que vivir con ellas, hermano. Y tenemos que sobrellevar a veces la manera como ella ve las cosas, como ella piensa. Y a veces nosotros somos muy, muy crudos, muy tajantes, muy rudos, muy, como dice la Biblia, ásperos, lijas. A veces le decimos algo y tenemos nosotros la razón, porque ella, pero la manera como lo decimos, si tan solo lo dijéramos bien, necesitamos ser sabios. Y en el caso de ustedes, hermanas, pues, estoy seguro que hay esposos duros de soportar, difíciles de soportar, y que a veces no creen a la palabra. Y no están permitiendo que Dios haga más obras espirituales en sus vidas. Espera tú en Dios. Tú haz lo que a ti te corresponde y deja que Dios se encargue. Y sea tu conducta. Tu conducta. Tu misericordia, tu compasión. Sea como un golpe al corazón de ese hombre o a nuestro corazón. De que no hemos hecho lo correcto. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Señor, reconozco que probablemente pudimos abundar desde otra perspectiva y espero que esto ayude, Señor. Por lo menos tener presente. Yo no puedo tener una relación con Dios si no estoy bien con mi cónyuge. No puedo venir y traer mi ofrenda al altar. Sabiendo que tengo un problema con mi cónyuge. No puedo pedir perdón a Dios si no he perdonado. Aún dice tu palabra claramente. Que cómo podemos decir que amamos a Dios. Si a nuestro hermano a quien hemos visto no lo amamos. ¿Cómo puedo yo decir, ay, voy a orar a mi Dios y voy a pedirle a mi Señor y tengo un problema con mi cónyuge? Amo a Dios, pero no amo a mi hermano. No he arreglado lo que tengo que arreglar. Edifícanos, ayúdanos, Señor. Estamos, no solamente somos hombre y mujer. Nos has dado una posición a cada uno que no hemos sabido muchas veces cumplir, aún desde el primer pecado del hombre, eso fue lo que afectó el hombre, no tomando la posición que debía tomar y la mujer tomando la posición que no debía tomar. El hombre no tomando la posición que debía tomar y ella tomando la posición que no debía tomar. Y Señor, aunado a nuestras tendencias, a nuestros pecados, a nuestras... Ay, Señor, necesitamos, aunado a veces a nuestra frialdad y apatía espiritual, a nuestra falta de comunión contigo, o nuestro yo, Señor, a veces es difícil, Señor. Pero creemos que Cristo tiene poder para darnos una hermosa relación. Una hermosa relación con nuestro cónyuge. Ayúdanos a caminar juntos. Juntos en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua, ser compasivos, como dice esos pasajes ahí. Ayúdanos, Señor, a no responder con maldición, sino encomendar nuestra causa al Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Gracias por tu palabra. Bendice el resto de nuestro tiempo aquí juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.